Esto es Comic Kikus. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Kikus. Este es nuestro episodio número 774, grabado el lunes 22 de junio del 2020. Comicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos allá en su casa a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Bueno, buenas.
Tenemos a Julius.
Chicos.
Y me tienen a mí, el único grabando del estudio A.2 de SL Medios, Omar Man. En este episodio muy, pero muy especial tenemos a la masita que ha venido como que zombie porque no se ha bañado, entonces le zumba todo. Y hace zumba también, entonces le zumba más.
Pero levanta a los muertos.
Sí. La masita de Behavior está contenta porque tenemos productores ejecutivos. Este episodio ellos son Iván de Dios Pérez, el compadre Kiko, Giselle Silva, Jair Calderón, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, José Bilbao, Simón Rodríguez Pérez y Strider Spinal. La masita de Behavior, con sus caricias y con sus ondulaciones, va a hacer que se les ponga tieso a todos ellos como que zombie él. Así es, va a levantar esos muertos. Señoras y señores, también queremos recordarles que si usted visita comicgeekos.com y aprieta el botoncito de donaciones, usted también puede ser productor ejecutivo, así que vaya ya en este momento, no pierda el tiempo y conviértase en productor ejecutivo. Y también les recordamos que si usted dona $50, entonces recibirá un cassette. Usted nos puede decir cuál es el tema que quiere que nosotros hablemos y haremos un show especial en cassette solo para ustedes. Se lo mandaremos a su casa y entonces lo va a poder poner en un lugar especial de su casa. Y va a decir, mira, ahí está el cassette de los geekos. Hijo, ahí está el cassette de los geekos. Y su hijo le va a decir, papá, eres...
Es tu legado.
Eres... Qué bien, papá. Justo a la par de mi imán lo pusiste. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio preguntándole a Tico Man antes de poner la cancioncita si hay box office esta semana.
Pues me imagino que debe haber.
Entonces es el momento del box office. Alright, adelante Tico Man, ¿cómo estuvo el box office?
Siempre extraño.
Ajá.
A ver, la número 5 es la película llamada Star Dog y Turbo Cat.
Oh my gosh.
O Perro Estelar y Turbo Gato.
Me recuerda a Lava Boy and Char Girl.
Algo así. Es una película animada. Ajá. Si no sonaba el título. Dice aquí que es un perro fiel y un gato vigilante que van en un viaje espacial para encontrar el camino a su casa. Y están como en trajes de superhéroes. Uno así, tipo Batmanesco, que es el gato, y otro Supermanesco, que es el perro estrella. Esa hizo $31,000 en su primer fin de semana.
Ok.
De ahí tenés a The Wretched, que ese ya le hemos hablado. Esa hizo $73,000 el fin de semana pasado. Ya lleva $1,500,000. ¿Eh? Ahí está Becky, que se hizo $85,000 este fin de semana pasado, para un total de $657,000. Número 2, Infamous, que son de gente famosa, pero más famosa.
Ah.
Son Infamous.
Sí.
Se hizo $94,000, ya lleva $310,000 en 2 semanas.
O sea, eso es gente famosa en cuarentena, solo dentro los conoce. Ajá. Fuera, ¿no?
Es gente in. Y la número 1, Followed, o Seguido, que no sé, menos que una de terror donde te siguen en Twitter, pero te terroriza.
¿Con cuánto?
Fíjate que sí, le pegué.
Oh my gosh.
¿Cuánto?
Esa hizo $127,000 en su primer fin de semana. No, sale de una tipa que por de influencer de Instagram, me imagino, que se queda en un hotel maldito para conseguir más followers.
Mm.
Imagino que sí le pasan cosas.
Me pregunto, normalmente en ese tipo de películas el website o la red social le cambian el nombre porque no, para no infringir en los derechos de la red social, no, ¿verdad?
Instantgram.
Ajá, algo así.
De ser. Que creo que no.
Twitter.
No, bueno, en
Inglaterra sería mala palabra.
En Grand Theft Auto, por ejemplo, se llama Life Invader. Y es, obviamente es Facebook, pero se llama Life Invader. Y,
como friend face.
Y en vez de Twitter se llama Blitter. Y es una ovejita que le haciendo.
Hoy habla con la autoridad de Grand Theft Auto porque ya terminó la campaña.
Ya terminó.
Y podía correr.
Sí, aprendí a correr rapidito. Sí, ahora yo solo corro. Ya era cuando, al nomás miran un juego, ¿cómo se corre? Ya aprendí. Se pregunta.
Pero lo malo es que este es Grand Theft Auto, o sea que tienes que manejar, ¿no correr?
Espérate, ¿qué? Puta, yo corriendo todo.
Amar en carro y este.
No va a poder alcanzar este criminal que estoy persiguiendo.
No va a correr.
Esta policía me van siguiendo en carro.
Tienes que atrapar al no sé qué. No, madre.
Carrera cuarto de milla.
¿Por qué?
Es que estaba en sniper.
Cuesta seguirlo corriendo.
Hiciste sniper, ¿eh? Sí. Para pegarle de allá.
All right. Estamos. Pues. Señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con... Así es el momento de las...
Noticias.
A ver, don Julius, ¿qué noticias chicas hay esta semana?
Pues siguiendo con el tema de películas y cine... La cadena Cinemark en Estados Unidos ya anunció que va a reducir precios de sus tickets, de las entradas, pero que no va a ser requisito utilizar máscara dentro del cine, a diferencia este es de AMC. Otras cadenas.
Este es no, AMC.
Este es Cinemark.
Cinemark, ok.
Las máscaras son sugeridas, pero no obligatorias. Los tickets van a comenzar valiendo $5 adultos, $3 niños, lo cual es wow. Súper bajo. No sé si es el para matinés únicamente y después van a sacar precios más altos en horario más estelar, pero me imagino que es el que van a utilizar.
Porque curioso eso porque AMC, que es la cadena más grande en los Estados, la cadena de cine más grande, hizo exactamente el mismo anuncio, o sea, de que ya vamos a empezar. No lo de la reducción de precios de entrada, sino que vayamos a abrir y las máscaras no van a ser obligatorias, van a ser altamente sugeridas, pero no van a ser obligadas.
Fíjate, Tico Man, la noticia que tengo enfrente dice que las demás cadenas sí las han puesto obligatorias, incluyendo AMC, Regal,
es que
Alamo. A ver.
A eso iba, de que AMC que fueron los primeros que anunciaron eso, porque de los otros no había habido nada. Anunciaron eso e inmediatamente la Mara, ¿qué? ¿Va a abrir el cine? Y sin máscara, o sea que vamos a pasar 2 horas respirando los gérmenes de saber cuánta gente. No, fregué.
Eso lo hacías antes, ¿verdad? De todos modos. Solo que ahora hay probabilidad de...
Pues sí.
Ahora tiras los dados con tu vida.
Entonces se hizo viral un hashtag de boicotear a AMC, que no sé qué, y a los días siguientes, básicamente, o los 2 días,
obligatorio.
Revirtieron. No, pues no, va a ser obligatorio.
Vamos a ver entonces si la noticia dentro de 7 días con la que comenzamos el segmento va a ser Cinemark se retracta.
Pues no me sorprendería.
Sí, y obviamente que se le hizo. No van a vender a full capacidad toda la capacidad del cine, sino que van a ser parcial únicamente.
Pues
¿y no vieron lo que pasó en el torneo de tenis?
No. ¿Qué?
Hicieron un torneo de tenis en Belgrado. Ya, yo viéndolo ver. Y yo te lo paso a los tenistas, pero ves el público, todos a la par, juntitos, sin máscara. ¿Mm? Se siente hasta raro. Uy. Y yo, bueno, a ver cómo han hecho, ¿verdad? Y hoy salió la noticia que uno de los jugadores salió positivo, ya salieron el entrenador físico del otro jugador, hay como tres ya jugadores que ya cayeron, pero imagínate el público, cómo están haciendo mierda por eso.
Fíjate que aquí estos cines, ya, ¿para qué van a abrir? O sea,
va a tener películas, Pepe. Porque venden las palomitas así.
Fíjate que están con la esperanza de que va a venir Christopher Nolan con Tenet y que esa los va a salvar. O sea, que cuando abran los cines va a debutar con Tenet y que esa va a ser todo el dinero del mundo que va a compensar. Mira, por los últimos 3 meses.
Es la primera vez que oigo que alguien le dice Tenet.
¿Cuál es esa?
No era, yo Tenet. Pensaba que era Tenet.
Ah, pero vas a decir algo. Es que lo puedes decir al revés.
Ah, es que hay dos maneras de decirlo. Una es correcta y la otra es equivocada. Pero hay dos maneras.
Yo me estoy tratando que sea viral la equivocada. No, entonces, la onda es cabal, no hay cine, no hay películas casi. Segundo, van a tener que abrir, y aunque sea máscara o sin máscara, pero supuestamente van a designar los asientos, o sea, van a cerrar algunas filas o asientos para que la mano no se siente todos pegados. O sea que
van a cerrar todos los de adelante, todos van a estar apretados al fondo.
O sea que solo ahí va, todos los cines a media capacidad, aunque vendas todo, va a estar a media capacidad. De ahí, el hecho que tengas que usar máscara, significa que no vas a poder estar hartando, que es donde sacan más ganancias.
Ay, ¿vos qué decís? Yo he visto unas máscaras que les abren el hoyo en la boca.
Poco relevante.
Para poner la botella de cerveza, ¿eh?
Sí, o sea, mira, va a tener que entrar la Mara con las gorras esas para las dos latas y los pajillos, ¿no?
Atrás de la máscara.
Excepto para el que esté sentado atrás.
O sea, van a abrir los cines y van a tener pérdidas, pues, porque van a tener la mitad de las entradas, que la mitad se le va al estudio.
¿Y reduciendo no el precio de las entradas?
Puta, no, se van a perder.
Bueno, pero a eso no hay nada de ingresos. Bueno.
O sea, van a estar perdiendo menos que antes, digamos.
Lo cual es, fíjate que no es una mala opción. O sea, cero ingresos versus más. La mitad de los ingresos o menos, un cuarto de los ingresos. Igual ahora tomas el cuarto de los ingresos.
Y también va a tener que pagarle a los empleados, porque ahorita cerrado solo le pagan al vigilante que no abre.
Sí, pues, pero ya, una vez tenés ingresos, cambia un poco la ecuación.
No hables de ecuaciones, por favor. Me recuerda a mis clases de álgebra. Bueno, siguiente noticia de cine. Otro motivo para entristecernos. La próxima película de Bob Esponja no viene al cine. Se va directo a streaming. Y la venía en agosto y ya la empujaron para video on demand hasta el próximo año, 2021.
Debería ser al revés.
Todo el dinero del mundo.
Debería ser. No va a salir en el cine. Entonces la vamos a sacar ya en streaming, pero ya.
Sí.
Mañana.
No sé, de veras que no sé
por qué. No la van a tener todavía.
Los efectos.
Todavía la están ripeando, decís vos. La están ripeando del Blu-ray.
O sea, tienen que exhibirle en una sala y que un bicho la grabe.
Tiene que valente. Así lo hacen normalmente.
En malas noticias, ha habido gran moridera de gente ahorita. Ian Holm, el actor que hizo de Bilbo Baggins en El Señor de los Anillos y las películas de Hobbit, que también salió de Ash, el androide en Alien, la primera, el octavo pasajero.
Ah, él era.
Él era. No. También él era el monje que del quinto elemento, el que sabía todo sobre la Lilu y la profecía que iba a llegar y que no sé qué.
Ya estaba bien mayor ese señor, ¿verdad?
Sí, deja ver cuántos años tenía, como 80 años.
88
años.
88. Sí, cuando escuché. Estaba
batallando Parkinson.
Cuando escuché la edad, wow, no me lo imaginaba tan mayor, porque me acuerdo que lo vi en Bilbo Baggins y le dije, pues está viejo, pero no tanto, ¿verdad?
Vos dijiste, es puro maquillaje, este es de 20 años.
Sí, sí.
La magia del cine. Bueno, pero esas son las películas geekas, porque no geekas también tuvo otro montón de papeles bien prominentes. Uh-huh. El otro que se murió, Joel Schumacher. Este de Lost Boys, que es una película bastante de culto con vampiros, ¿no? Y también, tristemente, la de Batman. Con los maticazones.
Yo pensaba que este tenía una filmografía más relevante, si se puede decir. Pero cuando comencé a ver las más notorias, aparte de Lost Boys, tal vez San Elmo's Fire, A Time to a Kill, que era una de las de James Bond con Roger Moore. Pero después, ¿no? No es gracias por la corrección, no es la de
James Bond. Hay un A Time to Kill, creo, hay una película.
Sí, pero A Time to Kill es otra.
De ahí está una de con Colin Farrell, creo que es donde pasa toda la película en una cabina de teléfono. Que hay un sniper que lo tiene apuntado.
Sí, esa me gustó, Fun Booth.
También, ¿cuál fue otra vez?
Flatliners es de él.
Ah, sí, ese me gustó.
Esa buena.
Flatliners es buena.
Sí, pero yo pensé que tenía más de ese tipo. Y,
¿Quién es el que se murió de Flatliners?
El director,
George Schumacher. También esta de con Michael Douglas, donde se hace loco. Era un tipo supuestamente típico que ya se loco, agarra una pistola y empieza así como a balacear.
Ah, que porque no le sirven desayuno a la
en McDonald's. Falling Down se llama.
Esa película me deprimió desde el trailer, ¿no la vi?
Seguro que ok, ya.
Está diseñada para ser depresiva. Sí, pues se murió. Al parecer estaba batallando cáncer de hace ratos. Sí, tenía 80 años el chamaco este.
Y en su favor hay que decir que en varias ocasiones pidió disculpas por las dos películas de Batman.
En otra noticia trágica para mí, por lo menos, es de que la serie esta de War for Cybertron, que iba a salir en Netflix, supuestamente la fecha oficial que tenía para que saliera era hoy. Pero ya salió la noticia este fin de semana que le habían atrasado, va a salir hasta el 30 de julio.
Ay, pero falta poquito.
Un poco más de un mes. La cosa es que por culpa del coronavirus, la serie está completa, pero por culpa del coronavirus se han atrasado los doblajes de voz a otros idiomas. Entonces Netflix tiene como política que no la va a sacar hasta que estén todos los doblajes de voz listos para que puedan salir en todo el mundo.
Mira, acabo de ver una serie en Netflix, y te digo, acabo el fin de semana, finlandesa, de un asesino en serie. Estábamos con mi esposa bien, bien tranquilos viendo la serie, la pusimos opción inglés, se notaba que era doblaje porque los labios no coinciden para nada, pero... Y de repente aparecen así personajes secundariones y comienzan a hablar en finlandés con subtítulos en inglés. Y aquí,
o sea, se ahorraron un poco de tiempo.
¿Qué pasó? En el siguiente episodio me fijé que al principio tenía el disclaimer, la aclaración, que no habían logrado hacer todo el doblaje de voz. Pero ahí no, ahí les pudo valer, ahí.
No, es que Transformers no pueden hacer esas cosas a medias. Una de las dance finlandesa vale verga. Por cierto, no puedo compartir la
pantalla. Ahorita te pongo un programa.
Mira, ¿sabes de noticias tristes?
Solo les quería enseñar.
¿Qué ibas a enseñar a la finlandesa?
No.
Dale.
No.
Ahora
a
sí.
A ver. Va, este es el Megatron, como se va a ver ahí. Mira los labios, tan.
Qué feo los labios. Megatron, los labios, las caras.
Y necesita ponerse chapstick, los tiene resecos. Pobrecito.
¿Cómo eran los labios del original,
Megatron? No tenía labios, era una rayita.
Una rayita.
No era así como que.
Este Megatron vio a las caras.
Menos mal que no le pusieron aquí también la partida, la quijada, así.
Megalabiotron.
Sí, todo guapetón.
Ya vieron la noticia de Michael Keaton.
¿No? Que supuestamente está en pláticas para salir en la película de Flash, como la que míticamente algún día la van a hacer. Supuestamente ahí va a salir algo del multiverso, algo va a ser Flash.
Es que se tienen que meter en multiverso.
Pero el chero de Flash ya no va, supuestamente. Va a ser con un nuevo actor.
¿Cómo no?
Sí,
no es el que se había metido en problemas, pues.
Sí, se metió en problemas, pero no lo despidieron.
Ah, de verdad.
La DC le valen verga los problemas.
Se le respalan.
Sí,
porque corre rápido. Sí, cambiar, sí, cambiar un actor, no, para la DC. Uy, no, no, no.
Jamás. No, entonces, supuestamente él va a ser el papel de Batman, el que vimos en Batman del 89 y Batman Returns. Y va a ser una versión de Batman de ese universo, digamos.
Ahí por ahí, bien viejo vos.
Sí, no, pues no, sí,
es que ya no como Batman, va a salir supuestamente como Bruce Wayne, retirado de Batman. Es más, en la versión que yo oí decían que era post Dark Knight. Que en alguna vez regresó, pero este Batman ya Beyond. Hoy sí. Ya se retiró del Batman todo. Beyond. Y que supuestamente esa continuidad va a ser de las primeras dos películas. Van a obviar las de Schumacher.
Y la anunciaron hoy. ¡Ay! Que se murió el Schumacher. Lo quisieron borrar de la historia como Flashpoint. Borró la...
Oh my gosh.
Alguien les entendió mal.
Es que alguien dijo, Joel Schumacher está muerto. Sí, pues, borrarlo.
Pues no,
eliminemos todo lo de Schumacher. Lo agarraron literal.
Pero eso no he leído así. Solo lo que puso el sensei, pero no he visto un enlace.
Fíjate que yo en la noticia sí la leí. Esa versión decía además que está en discusiones de participar en películas adicionales de la DC, no solo en Flashpoint.
Va a ser Superman.
Entonces, no, haciendo el mismo papel de Bruce Wayne. Entonces están pensando
que... va a ser un Nick Fury.
Eso. Quieren hacerlo como alguien que enlace y crear otra vez continuidad.
Fíjate que así como va la DC con los baches que ha tenido en su trayectoria cinemática, esto de meter el multiverso les viene a salvar todo el...
Le viene a salvar
todo el plan, porque pueden decir, no, el Joker de Joaquín Phoenix, ese fue otro universo, la Tierra J. De ahí la versión.
J de Phoenix.
Sí, la versión de Liga de la Justicia de Zack Snyder es el universo Z, Zack. O de Darks. ¿Verdad? Pero esta está en otra continuidad, ¿verdad? Así pueden olvidarse de historia y si de repente le funcionan algunas, agarran las que más pegaron en taquilla y las unen. Crisis, ahí va.
Y todo dicen que no tiene ningún impacto en la película de Pattinson. Esa sigue.
Ese es otro universo.
Tierra Mala le pone demasiado cuidado a esos detallitos.
Bueno, mira, la historia que a mí me entristeció realmente es que estaban haciendo...
Te valió verga.
Y sí, ya había anunciado una antología para el nuevo evento de las noches metaleras oscuras, death metal. Y entre ellos había una historia de dos pinches páginas de Warren Ellis. Pero acaban de anunciar que ya no la van a publicar. La están sustituyendo a la historia de Warren Ellis por otra de Margarita Bennett. Solo dijeron, ya no va a aparecer. La noticia después te explica que tal parece está asociada la decisión a acusaciones de mala conducta sexual de parte de Ellis con un par de mujeres que han venido, o sea, las han hecho públicas en los últimos días.
La par de mujeres hechas públicas, porque supuestamente hay varias.
Sí, parece que hay más.
Varias. Esa noticia vino después de la noticia que la artista de Batgirl, que hubo hace un par de años, que fue cuando la rebotearon, que la hicieron así que como que más jovencita y le cambiaron el uniforme. Que hubo. Ese artista, que a ver, se llama Cameron Stewart, también está acusado de eso, pues de que tenía contacto con chicas menores de edad, los texteaba, las cuenteaba y después que ya las terminaba con ellas, después ya que les sacaba todo lo que quería.
O les metía todo lo que quería.
Sí, también.
Perfecto. En el caso de este Ellis, parece que no era tan serio su comportamiento, su conducta, pero sí fue ofensiva. Nunca llegó a
algo físico,
por lo menos tan íntimo. Sin embargo, él ya hizo una publicación pidiendo disculpas. No habla de estas dos acusaciones específicamente, pero básicamente dice: yo nunca me pensé en mí mismo como una persona famosa y mucho menos que tenía algún nivel de poder. O sea, diciendo, hey, yo sí tiraba mis indirectas.
Sí me las cuenté, pero no sentí que fuera una cosa de desigual de poder, o sea, una relación tú a tú.
Ajá, es como el parte de la excusa que él presenta. Y eso sí, al final anuncia que un newsletter que él había estado publicando desde 1995, tenía 25 años de publicar con todos sus seguidores, ya lo suspendió.
Ya han de estar volando arriba.
Quiere evitar que sea fuente de estrés para él. Acordate que él tiene otros productos en proceso. Él es escritor y productor ejecutivo en Netflix de Castlevania. Y además va a la mitad con DC de una maxiserie de Batman, que es la tumba de Batman, Batman's Grave. Solo han publicado 7 y faltan 5. No sé qué va a hacer ahí DC en ese caso. Y lo peor que es tan bueno, ya leí el primero y estoy esperando que salgan los 12 para leerlos de corrido, pero voy a saber si me van a
dejar. Número 8 va a ser y fin. Llega Batichica, dale verga a todos. Qué chimbera todos los manos.
¿Qué más tienen?
Yo no.
Pues vamos a seguir. Espérese. No, momento. No
quiere la música.
No quiere. DC ya sacó la lista de cómics que van a publicar o regalar como parte del día de cómics gratuitos, el Free Comic Book Day.
Que ya pasó. Lo atrasaron.
Pero el que no está es Generación Cero. Dios es entre nosotros, que era la historia que estaba, que había propuesto y era respaldada por Dan Didio. Entonces se quitaron a Didio y tal parece que la historia la van a barrer debajo de la alfombra. Hijo, en esta historia era una... iban a replantear la continuidad de DC, iban a decir que Wonder Woman era la primera heroína que se había hecho público, Superman ya no iba a ser el primero, iban a comenzar a empujar todas las cosas en el tiempo para que sucedieran en épocas más recientes, años más recientes, y ya no estar hablando que estaban en la Segunda Guerra Mundial o Vietnam, etc.
Tanta clavazón por eso, sí. Ya.
Sí, fíjate, ya con esto...
Y después a los 5 años, no, fíjate que cambiaron de opinión otra vez, Superman es el primero. No, y son, putilla, hombre.
Cuenten historias buenas, ellas tú.
Sí, hombre, no me preocupes.
Bueno, hablando de eso, la historia de los 3 Jokers, finalmente ya tiene fecha. Uh-huh. Sale a la venta el primero en agosto, al final de agosto.
¿Y la gente todavía sí está con expectativas o está como que, chimbe, si habían 3?
Y fíjate que... Esto viene de la guerra de Darkseid que terminó el evento en el 2017, hace 3 años. Y desde entonces te dijeron, ya viene esa historia. Te la plantaron las semillas y nunca pasó nada. Y finalmente la otra que traigo es que Apple TV presentó ya un teaser para la adaptación de Isaac Asimov Fundación.
Foundation.
Sí, lo mismo.
Sigue, está viva.
Harry Seldon va a ser el mismo de Chernobyl, el científico.
Ese me cayó bien.
Es actor bueno.
Jared Harris, creo que es.
No me acuerdo el nombre.
Bueno, y sale David Goyer, que es el que el productor ejecutivo.
El director y escritor de Blade 3, para que puedan poner expectativas. Y también de Batman Begins y de junto con Nolan
y de
esta trilogía de Batman de Christopher Nolan.
Pero eso sí, hasta el otro año, es solo teaser. Tuvieron que suspender filmación por la pandemia y no la han iniciado aún, ¿no? La producción oficialmente. Así que...
Sí, escenas bien chivas y todo. Ya, no esperen. Ya se veía bien avanzada. Tal vez que le faltan efectos, pero se veía bastante completa.
Hoy sí.
Estamos.
Señoras y señores, continuamos entonces este fabuloso episodio con un... A ver. ¡Oh, my gosh! No tengo la canción de 10 en 10. Así que tenemos 10 en 10. Adelante, Tico Man, con el 10 en 10 de esta semana.
¿Y cómo es que no la tenés?
Es que no, me pasé al iPad.
¿Al iPad? Ah, ya.
Yeah. Yes, y aquí no lo puse por alguna razón.
Es tu subconsciente te está dando un mensaje.
Puse todas las otras, fíjate bien raro.
¿No tenés todos tus archivos en el cloud?
¡Ey, de veras!
No. ¿En el clavo?
Gracias, Prito.
¿Para qué hablaste? Perdón.
Ahí está, 10 en 10. Tico Man. Hoy sí, es que si no, no hace bien el trabajo el Tico Man, así que mejor se lo damos como tiene que ser.
Bueno, este, como acaba de ser el Día del Padre, bueno, aquí es fijo el 17 de junio, pero en otros países lo hacen el segundo, no, el tercer fin de semana del mes o algo así. Uh-huh. Entonces acaba de ser. Entonces este es un 10 en 10 de padres, de personajes geekos. Que como buena tradición geeka de este tipo de historia.
Papá Kent va a salir por ahí, me imagino.
Todos están muertos.
Oh, my gosh.
Y pero de alguna manera sobreviven.
No, todos están muertos. Bueno, el número uno, Mazinger Z.
Oh my gosh.
Está. Aquí es 2-1, porque en la serie original de Mazinger, el que se murió fue Yuzo Kabuto, que es el abuelo.
El abuelo
de Koji. Pero ya en la serie de Mazinga, o Great Mazinger. Ahí salía Kenzo Kabuto, que es el hijo de este chamaco. Y según entiendo, porque aquí no le dieron, lo matan en la serie y tiene que cobrar venganza a Koji.
Y que también lo matan los guerreros Tex Tucamen.
No los.
Pero ha de ser bien. Yo vi un par de episodios y salía. O sea, lo han de matar a media serie.
¿O sí, que va a la media serie. Este, el Imperio Mikene, que es. O sea, son los que hicieron los robots que usó el Dr. Hell. Pero ya
mira, en la serie que vimos aquí en el último episodio, ¿sale? No salen vivos. Este fulano.
Sale este chavo.
Bueno, sí. El Kenzo, él es el que tenía Mazinga.
Le dice al piloto, ¿cómo se llama? Tetsuya. Anda, date verga, porque ya destruyeron al robot de mi hijo.
Tiempo.
Abusivo. Para Mazinger no hay tiempo.
El número 2, Jack Murdock. Jack.
Está.
Que es que era boxeador, así medio fracasado. También trabajaba para la mafia local ahí cuando creció el Matt Murdock.
¿Parte de quién es este?
De John Romita Jr.
Ah, muy bien, muy bueno. Y... ¿Verdad, Brito Man?
Y pues, bueno, impregnó a una monja, que no sé si era monja cuando la impregnó, pero la impregnó.
No, no era.
No era todavía. Se enmonjizó hasta después. Y bueno, la cosa es que se muere porque dice, no puedo, le habían pagado, supuestamente le iban a pagar para que se dejara ganar en una pelea de box, pero él dijo, no puedo mostrarle a mi hijo que yo tiro la toalla si me dejo derrotar. Así que me voy a ganar esta pelea y por eso lo mataron.
Sí, que quede huérfano el mono ciego.
Pero le di buen ejemplo.
Me voy a cagar en este mono.
Tiempo.
Ah, qué feo este mono, que lo dijo John Romita.
Sí, bien feo.
No, sí, es buen artista. Cuando quiera. Número 3, Mufasa.
El papá de Kimba.
Papá de Simba.
Este lo atropellaron Kimba, porque sí. Intentó cruzar el highway a la hora.
Sí, no se distanció socialmente de la manada de news que le pasó encima. Entonces la mataron. Bien cruel el Scar, que le dijo al hijo, por tu culpa murió el
Mufasa. Sí.
Hasta el final que le dice, no, yo lo maté, y eso le da el segundo aire para que lo derrote. No, oh, demonios la cagué. No le hubiera hecho nada. Así que ahí está el Kimba.
Y mira, en la historia de Simba, el león blanco también.
No, Kimba, el león blanco y Simba.
Pues no, ajá, por eso.
Pero también se le muere el papá.
Pues se sí, le muere.
Sí, no me acuerdo. Con la nube, sí, lo, veía de papá. Lo veía en las nubes, pero no me acuerdo cómo no, se muere.
Lo mató, no lo, mató no James Earl Jones. Lo mató el tío que se llamaba Jafar.
Le hicieron dos películas. De un solo.
Alright.
Bueno, de ahí el ¿Número qué? Número 4, muy apropiadamente, es el cuarto Hokage, que también está muerto.
Con lentes 3D, esta imagen te asustaría.
Este, fíjate que murió defendiendo la aldea Hokage. La aldea, perdón, de Hokage. Hidden Leaf. Defendiendo la aldea del zorro de nueve colas. Porque la esposa, que es la mamá de Naruto,
le habían
extraído al zorro y lo estaban controlando para que matara a un Bergomara. Entonces, eventualmente lograron hacer que el que lo estaba controlando se retirara, pero el zorro seguía jodiendo ahí. Entonces, en ese instante dijo, bueno, hay que volverlo a sellar. Pero no lo puedo sellar otra vez a mi esposa porque está muriendo y si se muere ella, se muere el zorro también. Entonces lo voy a poner en mi hijo, que aquí está. Y tuvo tiempo de sellarlo en el hijo, partirle el chakra al zorro, sellar parte del chakra con otro hijo puta, mezclar parte de sus propios chakras en el niño para que el futuro pudiera comunicarse con ella. Y puta, mira, tiempo. Es un mago, un maestro.
No, pero acordate que era el Yellow Flash.
Ah, era sangre fría.
Era rápido.
Porque era Yellow Flash.
Yellow.
Número 5.
Espérame, tengo que encontrar lo que por aquí lo tuve que haber puesto.
No lo encuentro en el iPad.
Oh my gosh, no lo puse el tomo. Ah, ¿cómo no?
No lo voy a dejar.
Ahí está. Solo para darme esperanza.
Sí, sí.
All right. Bueno, el número 5. Tom Curry y el papá de Black Manta, que no sé cómo se llama. Bueno, aquí este es el origen.
Mr. Manta.
Este es el origen de ya post Flashpoint, post no sé qué putas.
Este es post película, creo yo.
En la cual el Black Manta y el papá, que eran piratas, en un ataque que hacen. Lastiman al papá adoptivo de Aquaman. No lo mata inmediatamente, pero eventualmente sus heridas se mueren. Entonces Aquaman jura venganza, va a buscar a Black Manta, se sube en la lancha de él y dice, aquí está Black Manta, pa, 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 y lo cachimbea, pero no es Black Manta, era el papá de Black Manta. O sea, que es racista, todos los ve iguales. Cuando llega Black Manta, ve al Aquaman matando al papá. Entonces ahí es donde jura venganza. O sea, ambos se automataron mutuamente a los papás.
Oh, my God. Tiempo.
Bueno, esos son los orígenes de hoy en día.
Uh-huh.
Número 6. Este es otro Black, pero este Black Panther. T'Chaka.
Ah, Chikaka.
T'Chaka. Se desarrolla. Bueno, este T'Chaka era el papá y rey de Wakanda, antes de T'Challa. El que lo mató en los cómics fue Ulysses Klaue, que eventualmente se transforma, sí, se hace un ser compuesto de sonido sólido. En las películas, en el MCU, lo mata el barón Zemo. Bueno, Zemo, ahí no sé si es barón.
O es hembra.
Ah, no sé, no se sabe. No dice. Y tratando de inculpar a Bucky, ¿verdad? Para crear conflicto entre los superhéroes. Chequen.
Alright.
¿Cuánto falta?
Parecido a la película. Falta.
Más o menos, porque en los cómics, Klaue lo que quería era robar el vibranio. Nada más.
Ah, sí, tiempo.
Además. The Bear. El número 7. En Kill la Kill, Ryuko Matoi. Este es el papá, que se llama Ishin Matoi. Que fue asesinado por una persona que usaba unas tijeras enormes. Uh-huh. Entonces le clavó las tijeras, pero se quebraron y solo le quedó la mitad clavada en el cuerpo.
Es la que ella anda.
Es la que ella anda y con eso se defiende y anda buscando a la persona que tiene la otra mitad de las tijeras. Yes. Para matarla.
La costurera.
Pues sí.
O el sastre.
Es un desastre. No, es costurera. La, pues no, no voy a dar mucho detalle porque sí es mega spoiler, pero...
No lo digas.
Pero sí, es algo... Algo chollada de la historia. Aunque ya salió hace rato, así que... Spoilers away. No sé si va a dar tiempo.
A ver.
Tiempo.
Tenés como...
Mejor contame qué está haciendo el ratoncito ahí abajo.
Está viéndolo morir y desangrar.
¡Tiempo!
Esperando que se muera para empezar a comer.
Sí. Nom, 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 nom.
Número 8... Thomas Wayne, ahí está
papá.
Nadie se acuerda de Thomas, solo de la mamá, se llama Marta.
Mamá Marta.
La mamá Marta.
Suena chiste.
Es un tartamudo
diciendo. Mamá Marta.
¿Qué pasó?
¿Qué onda, sensei? ¡Puya, sensei! Hey. Esas grebas.
¿Qué hizo un crash ahí de
Zoom? No he salido en 3 meses.
Wow.
Uy. Yo creo que han grabado como de 2 años.
¿Y a dónde lo están viendo? Que no lo veo.
Ahí está el
sensei. Ahí está en las ventanitas. Tenés que correrla.
No, hay que scrollear. Bueno, continúo porque se nos acaba.
Dale, prosigan. Pues,
se murió.
No, lo mataron, creo yo.
Pues sí, con ayuda. Pues,
sí, con ayuda. Sí,
pero yo no culpa veo las de él perlas. Que se murió.
O sea, las balas le pegaron. Pero...
La huevearon las perlas ahí.
Las perlas.
Sí.
Se las robió Miller, que lo dibujó.
No, es que salieron volando, sí.
Ya, ni es eso. Es como puede
nunca
ser
hemos visto esa escena. Nunca no, la hemos visto.
Ajá. Deberían sacarla en película.
Sí, en algún lado, alguna vez la deberían sacar.
Tiempo. Hey, vamos a aprovechar este break para saludar al sensei que hoy ya se ve ahí.
Ahí está. Uy, hasta con bigote. Con bigote metrosexual.
¿Sí?
Y aparece Stan Lee.
Te veo en la calle y me cambio de acera.
Ya te quedó yo el comentario que hicimos la semana pasada que tu gatilla ya había participado más que él.
ahorita creo que se ya empataron.
Ya le empaté a la gata.
Ya va a hablar la gata.
Ya va a empezar a rascar la puerta.
Cuando tenga hambre. ¿Y qué onda? Hey, mira, hoy ya con Zumba puedes hacer el otro episodio de figuritas. O sea, ya tenemos esto bien, bien practicado. Ahí está, sí, bueno.
Está chido.
Ahí se aparece McFarlane.
Sí, pero está más delgadito.
Miren el...
Sí, este es el...
El de Tai.
La cabeza se parece... La boca se parece más al de Eric Larsen.
Ah, bueno. No, es que...
Porque McFarlane era una sonrisa así más.
McFarlane que él la hizo, digo yo, ¿no?
No, es McFarlane.
No es McFarlane.
No ha sacado Marvel.
McFarlane es DC. Ahorita está sacando DC. Okay. Que la está cagando con DC.
No, fíjate, no, están chivas. Están chivas.
Vos eres el que estás diciendo que la escala, que no sirve. Que no, sirve.
No.
Ya lo cachamos.
No.
Falso.
Bárbaro. Bueno,
los últimos dos.
Dale, número 9.
Número 9, sí. Espérate, ¿dónde estoy? Estás. ¿Qué estás? Va. Bueno, el número 9 es Richard y Mary Parker, los papaces de Peter Parker.
Oh my gosh. Eran agentes de S.H.I.E.L.D.
Eran agentes de S.H.I.E.L.D. En alguna misión, por cierto, conocieron a Wolverine y lo ayudaron.
O sea que esta era la paja que querían contar en la de Garfield, cuando Garfield fue...
No, en la de Spider-Man, porque Garfield no, él fue...
Garfield no, pero... él comía lasaña.
Ajá, él acertaba un montón. No, pues sí, pero eso iban.
A eso
iban. Sale que ellos los mató un secuaz del Red Skull.
Ajá.
Porque... No sé qué están haciendo, pero los mandó a matar. Entonces, todo eso de que quedó huérfano Peter y que se tuvo que vivir con el tío Ben y todo eso fue por causa de eso. Eventualmente en los cómics descubre el que mató a los papás porque toda la mara los asumía de que ellos eran traidores, que por un motivo se habían muerto.
A mí me da risa que cuando hicieron esa historia se dieron cuenta, ¡ey! No sabrían lo que...
Tiempo.
Se dieron cuenta que era una historia bien mierda. pero la siguieron haciendo. Y el número 10, obviamente, Jonathan Kent, pero no el de las películas, que sí hablamos mucho de él, sino que estamos hablando del Jonathan Kent de los cómics, que él es el que le dice a su hijo, mira, usa tus superpoderes para hacer el bien, para apoyar la ley y el orden. Adiós. Y él también lo que dice Clark cuando está dando la elegía en All-Star Superman, que dice que la medida de un hombre no está en lo que hace, sino que en lo que dice, sino que lo que hace. Y todo lo que le enseñó de cómo ser una buena persona. Entonces,
o sea, ese sí era un buen Papá Kent.
Este es el Papá Kent que no vimos, que no.
No, el que no hizo Kevin Costner.
Ah, el que no hizo Kevin Costner. Kevin
Costner. Por el universo Z. Sí.
El universo Z. Ahí está Mazinger.
Ah, sí.
Ah, eso lo puede salvar. Y Dragon Ball. Ahí
está un año van a estar hablando otra cosa.
Superman.
Sí, vamos a estar hablando de qué.
¡Qué pala!
Qué bueno que le enseñó a matar niños el Jonathan Kent.
Sí, cuando veamos el Snyder Cut, ahí todo va a hacer sentido. Va a ser Snyder.
Esos niños todos es crecieron para ser asesinos en serie. No,
es que el Darkseid va a ser un niño. Solo por eso lo va a poder.
Iba en el bus con Clark Kent cuando lo salvó.
Habían estudiado juntos. Y eso fue la inspiración de él.
Right. Bueno, ahí estamos con el 10 en 10. Y señoras y señores, vamos a avanzar nosotros entonces a lo que nos compete esta noche. Sí, es el momento de karaoke que todos han estado esperando.
¡Ey, qué chido!
Canten, chicos, si se la pueden, cántenla.
Carne, carnita, carnita para ti.
Así, este es el momento de la carnita. Y en este episodio muy, pero muy especial, vamos a hablar acerca del Robert Kirkman, el mero mero Walking Dead, y ¿cuál fue la otra serie que habías puesto ahí que había hecho también?
Invincible.
Tiene otras.
Right. El que Julio va a mencionar.
Porque. El Kirkniverse.
Así que ahí hay que aclarar que el universo de Invincible es el mismo universo compartido que tenían en la Image hace ¡hijo de puta! Pero él realmente, creo que por todos estos años, es el único que lo ha seguido haciendo crecer, ¿verdad? Porque, Savage Dragon también es parte
Savage
de eso.
Savage Dragon sigue publicándolo. Sí.
Pero tipo el Shadowhawk, Pete, no sé quién más está ahí todavía.
Spawn nunca fue parte de ese universo.
Spawn,
¿no?
Spawn ahí estaba.
Seguro que estaba. Fue parte.
Sí. Ahí está, él salió Wildcats. En el 100. Wildcats fue, pero se fue Jim Lee a DC. Entonces ahí los. Igual Liefeld se llevó a su Youngblood y toda su mara.
Al talego que hacía, que no pasaban de número uno.
Todos los número unos. ¿Quién más se llevaron? Los de Will Wentworth.
Mira, no sé. Los de.
Cyberforce
se fue a Top Cow, pero quedó como imprint de Image. No es independiente, full independiente.
Pero creo que no siguen el mismo universo sí, compartido.
Hay un documental de Image en Netflix.
A ver, fíjate.
Pásate el link. El nombre, mejor dicho.
Sí. Netflix. Me clavé y lo estuve viendo.
Adelantando un poco, el Kirkman eventualmente lo hicieron socio de Image, así al mismo nivel que McFarlane y todos los fundadores. Entonces, por eso es que ha estado ahí casi exclusivamente.
De hecho, bueno, termina Julio. Con Kirkman, el documental. Ah, nice. Como que lo levantó a la Image otra vez.
Puta, sí, con Walking Dead todo lo que vende.
Es de los que más venden.
Los mantiene vivos.
Bueno, Kirkman nació un 30 de noviembre del 78. Zumbi.
O sea, de la estrella.
Tiene 41 años únicamente. Nació y creció en Kentucky, Estados Unidos. Y
es americano.
Sí, pero del norte.
Mucho, mucho pollo frito comía.
Y está casado con la niña Sonia, la cual le dio 2 hijos.
La niña Sonia.
Sí.
Okay.
No sé, fíjate.
No, fíjate que uno de los hijos se llama Peter Parker Kirkman.
Ni a pila.
Sí.
No.
Bueno,
Jane.
De eso vive el tipo.
Fíjate que él comenzó su carrera de cómics como escritor con un cómic creado por él solito con el artista Tony Moore, y lo publicaron ellos solos.
Es compartido el...
Los créditos.
Los créditos,
sí. Es el Battle Pop.
Se llama
de batalla. Esto fue allá por el lejano año 2000. Y
el Psychic era Jesús.
Se trata la historia de un futuro realmente postapocalíptico, literalmente, porque ya sucedió el Rapture, ya se llevaron a todas las almas buenas del mundo, se abrió el gate en la tierra del infierno y entraron todos los demonios. Entonces, el Colocho dice, no, vamos a tratar de salvar a más gente y sacar a los demonios de la tierra. Entonces manda a llamar al Papa de ese entonces, que entiendo que ya estaba muerto y estaba hasta condenado porque era gran ebrio y mujeriego.
Cuando llegó el Colocho, justo acababan de matar al Papa este.
Ah, ok. Así que, y le encarga que Jesús va a ser su psychic y que vayan a luchar en la tierra contra los demonios.
Aquí hacen a Jesús como que fuera medio hippie.
Sí, mamá. Es el body Jesus.
Ya. Yeah.
Bueno, la imagen es, si no lo han
captado, o sea, que no estaba tan mal yo, pues.
Es una historia sarcástica.
Uy, bastante blasfema. Sí.
Y duró, ¿cuánto?
No mucho, duró como 8 cómics o algo así.
No, fue un poquito más, pero Spike TV, el sitio web, lo convirtió en series animadas, en episodios web, que solo fueron 8, a decir verdad. Después de publicarla, y por cierto, el nombre de la empresa con la que publicaban era Funkotron. Y creo que no publicaron nada más bajo ese banner. Después estaban, se reunieron con Image Comics para proponerles una nueva serie, una nueva idea que tenían, el perro científico, pero les dijeron, ¿saben qué? ¿Por qué en lugar de eso mejor no hacen una miniserie del Superpatriota? Que era un personaje ya existente en la Image.
De Eric Larsen.
Había sido un soldado en la Segunda Guerra Mundial, que lo capturan los nazis, le hacen experimentos, lo hacen super soldado prácticamente, pero se libera, destruye la planta de los nazis para que no hayan más, y queda en actividades desde ese entonces hasta los años 90, cuando un grupo de mafiosos de Chicago, si no me equivoco, contratan a un supervillano que tiene un tema de tiburón, y prácticamente se harta las piernas y los brazos. Así que el ñuñuco que queda se lo lleva a CyberData y lo convierte en un androide. Y es la versión que es actual de este superpatriota, con extremidades biónicas. Y anda con el tema de la bandera de Estados Unidos.
En la ingle, mira. Aquí,
Es en la cabeza.
Y en la cabeza y en la cabecheta.
Y a ver, es que si esta no se ve muy bien, pero bueno, ahí lo tenemos.
En los hombritos.
En las hombreras. Es que se nota que era bien noventeno.
Aquí está.
Después de eso, crea el personaje la chaqueta técnica.
La chaqueta. Esas son las que...
Pero mira, qué buen arte se ve eso.
El Tech Jacket. La historia es... Este sí fue corto, creo que no más de 12 números.
Eso duró, dice aquí, 6.
Más de 12. Y la historia es de un joven que se encuentra una nave espacial que se estrelló en la Tierra, y el único conductor, el único que va adentro, es un extraterrestre de una raza súper inteligente, pero que son físicamente débiles, son cuerpos pequeñitos. me atrevería a decir que es el que aparece ahí en medio en la portada con fondo verde amarillo. Entonces,
ah, no es chica esa.
No sé, fíjate, como te digo, lo estoy adivinando. Pero es la tecnología que ocupan estos superhéroes, estos extraterrestres para compensar el hecho de su debilidad física, inventaron una especie de arnés tecnológico que les da superfuerza, poder de vuelo, con un montón de gadgets. Entonces, dado que la nave va a destruirse, se está muriendo, el extraterrestre le dice al humano, mira, ponete esto para que te salves. Entonces él
suena que agarró a Iron Man y Linterna Verde.
Y Linterna Verde.
Y lo hizo. Y entonces, la chaqueta, pero es algo... La chaqueta es más pequeña, que se transforma en ese traje de repente que lo cubre completamente. Y llega el punto que aparecen los amigos del morido y dicen, ¡ay, este se mató a nuestro amigo para robarle la tecnología!
Se puso los calzoncillos del amigo.
Lo andan buscando, pero al final aparecen los más malos de la historia, que es otra raza, y lo salva este. Entonces le dejan la chaqueta.
Tenés tu chaqueta.
Ese fue 2002. Pero realmente el gran éxito de él, el primer gran éxito que tuvo, vino el próximo año, en el 2003, cuando con el dibujante Walker crean Invincible, el cual dibujó por... ¿Cuánto eran, Ticomán? Ese te lo dejo a ti.
Como 140 y pico. Ah, no, 193, algo así. O sea, fue eso. Hasta hubo media controversia porque no terminó el cómic así tipo en un número cabalístico, un 200, algo así. Sino que la Mara todavía esperaba que siguiera un bastante tiempo y... ¡Oh, sorpresa! Cuando llegó el cómic a las tiendas, en ese momento decidió anunciar, este va a ser el último.
¡Puta! Pero cerró la historia.
Cerró la historia, así todo. O sea, ya él lo tenía planeado, pero quería que fuera así como sorpresa.
Sorpresa. Sorpresa chiva.
Es buena. Da tantas vueltas la cosa.
Es un, como tú decías, que es una especie de Spider-Man, como lo
con
era
Superman,
originalmente.
O sea, mezclados.
Ah, ok. Y fíjate que ese mismo año que comenzó a escribir Invincible, estaba
144 cómics.
Estaba inspirado, porque el mismo año comenzó con Walking Dead. En este caso, trabajó con Terry Moore.
No, es
Moore, pero es...
Tony Moore.
Pero con Tony Moore solo dibujó los primeros 6, si no me equivoco, cómics. Después se quedó dibujando portadas y trajo otro artista.
Lo mismo le pasó con Invincible, fíjate que empezó con este Cory Walker. Y ese llegó, no me acuerdo hasta qué número. Pero sí, hizo como los primeros 15, algo así, no hizo tantos. Y después ya quedó Ryan Utley, que ese sí ya dibujó todos los cómics hasta el final.
Fíjate que yo leí los primeros como 10 de Walking Dead y el arte de Moore me sorprendió. Me encantaban que eran blanco y negro el cómic y el arte resaltaba mucho más. Después, cuando cambia Charlie Adler, que fue el que lo reemplazó, no se ve tan bueno. Pero fíjate que habla muy bien del éxito continuo que tuvo la serie a cómo lo escribía Kirkman. Después, como saben ustedes, con AMC llegaron a acuerdo y lo hicieron serie de televisión, que 9 temporadas.
Y contando.
Algunos critican un spin-off. Kirkman se mantiene involucrado en la serie, más en el spin-off, porque ha escrito más episodios. Pero hubo una demanda de Moore en ese entonces, porque le dijo de que él era co-creador y quería recibir parte de las regalías asociadas a la serie y la que seguían con la serie de televisión. La venta de los paperbacks, la recopilación de los cómics, se disparó y se fue para arriba, se hizo más popular. Pero tal parece que habían tenido un acuerdo mucho antes de la serie donde Kirkman le compraba los derechos a Moore. Al final se fueron a hubo demanda, se fueron a juzgado, pero lo arreglaron fuera del tribunal. Hubo un arreglo económico entre ellos y ya se quedó Kirkman como único dueño de la propiedad intelectual.
Lo que imagino es el que éxito. Lo que es el éxito. Menos mal, en este podcast jamás va a pasar eso.
No
va a tener éxito. No, y no fue la única demanda, porque también él, a su vez, demandó a la cadena AMC, ¿no?
Sí.
Sí, AMC. Igual que AMC. Los cines. Oh, my God. Demandó a la cadena porque estaban haciéndole la contabilidad de Hollywood. Esto no hace dinero. Entonces él está diciendo, bueno, y me pisto. Entonces él alegando que él está pagando menos de lo acordado. Entonces se puso tensa la cosa ahí un tiempo. No sé en qué acabó, no me acuerdo en qué acabó. Imagino que le dieron su dinero.
Poco después, fíjate, Marvel lo llamó, porque trabajar en esa época en Image era un como, era Cindy, un independiente. Entonces lo contratan para que les escriba series propias, no para que cree personajes Kirkman. Entonces lo primero que escribió, fue trabajos pequeños, una antología épica, una serie que ya era Los Sleepwalkers, que al final la cancelaron y nunca la publicaron. La primera propiedad importante que realmente escribió para Marvel fue Avengers Disassembled. Episodios específicos del Capitán América. Después una historia para 2099, Marvel Knights. Y la primera, así como continuada, fue Jubilee, del 1 al 6. Y después una miniserie de Los Cuatro Fantásticos, que fue también de 6 números. Y
la de los X-Men.
La de los X-Men. Uh-huh. Y realmente creo que la primera así de renombre fue Ultimate X-Men, que le escribió durante 2 años. Y más o menos al mismo tiempo le encargaron el tercer volumen de los Marvel Team Up.
Que eso también duró como 2 años.
Como 2 años, ¿verdad? Mm. Y por cierto, según recuerdo, tenía muy buena crítica. Yo alcancé a leer algunos. En el cual la mecánica en esta serie es que el escritor podía seleccionar 2 personajes de Marvel y ponerlos juntos en una aventura. Generalmente duraba un cómic la aventura de ambos, y ya para el siguiente era una historia completamente nueva.
Otro equipo.
Otro equipo, y dicen que era muy bueno. Y aquí él creó un personaje que lo utilizó varias veces.
Iron Man.
No.
Ah.
Vamos a ver
si... Que se llama Freedom Ring.
Freedom Ring, eso,
que es este tipo que está aquí ahorita.
Ah, que es Linterna Roja.
Fíjate que es...
Con Iron Man.
No, este es Linterna, pero... Iron Man. ¿Por qué más? No, casi solo Linterna. Es que este es un tipo que se encuentra un anillo que había sido creado de un fragmento del cubo cósmico. O sea que podía alterar la realidad, pero como solo en un fragmento, podía alterar la realidad solo en un espacio limitado. Pues.
Limitado.
Y se lo entregó un alien que se llamaba Abin Dur.
Entonces,
lo que era limitado, bueno, era Algún Dur.
Sí, sí. Me voy a hacer superhéroe, dijo. Y este, por cierto, sucede que era gay, el personaje. Mm. Entonces, se metió en una controversia por ahí, donde Joe Quesada, diciendo hablando sobre la representación de minorías en la Marvel, dice, no, mire, si aquí tenemos este superhéroe que hemos creado, que es Freedom Ring, que es gay, y este es de los más prominentes personajes gay que tenemos ahorita. ¿Vea? Y coincidentemente, no sé si no sabía yo qué sabe o qué, pero el Kirkman ya había escrito la historia que lo iba a matar.
¡Ah!
¡Híjole!
Entonces al mes que que dice eso Joe Quesada,
más prominentes que tenemos que
no sé qué. Y lo mata feo, mira aquí la atraviesan
todo. Y todavía le pega un fijazo del escudo.
No, el escudo era al villano. El Capitán América le pega al villano.
Un poquito tarde, vea.
Sí, pues, ya, no, pasmado, no lo tenías que matar.
¡Ping! Prometo salvarlo.
¿Quién lo mató?
¿Cómo fue?
¿Ah? ¿Quién lo mató?
Lo mató este que se llama Iron Maniac. Que era un Tony Stark de otra dimensión que había llegado y tenía esta armadura que era así como metal líquido. Casi.
Era un
metal. Le podía cambiar de forma.
Bueno,
lo mata empalado.
Eso suena a aquel volado de tortura, aquel sarcófago que está lleno por dentro de
Iron Maiden.
Y es un Iron Maiden. Solo que aquí las. Muy inteligentemente puso las púas para afuera y no para adentro. Bueno, el siguiente cómic que él crea es para Image, y es otra vez el creador y es el dueño de la idea, es el Outstanding Wolfman, el hombre lobo sobresaliente.
En París, ¿no?
Sobresaliente.
Sobresaliente, en el 2007. Este no fue muy... bueno, se le duró una nota un poco de, más.
Anota de primaria sobre salida.
El
asistencia este perfecta.
No es que duró, sino que él, la historia la contó en 25 números.
A ver, por cierto, él también creó al Irredeemable Ant-Man, al chamaco ese que era gente de S.H.I.E.L.D. que se hizo.
Eso fue lo último que hizo con Marvel, creo yo.
Sí, ya de lo último. Sí, porque de ahí, un poco después de eso, fue que lo hacen partner de Image, ya se queda... Se queda ahí.
Sí, a raíz de el partnership que le dieron, él se retira de Marvel completamente. Ya no, ya era conflicto de intereses. Porque ya comienza a participar en la administración de la empresa, de Image. Uh-huh. Bueno, con este, el hombre lobo, se trata la historia de un CEO, un presidente de una empresa en Estados Unidos, que en unas vacaciones es mordido por un hombre lobo y adquiere, obviamente, le pasa la maldición. Entonces el fulano hace lo posible por utilizar los poderes de hombre lobo para ser un superhéroe y luchar con las fuerzas del mal. En uno de esos, como el número 7, le matan a la esposa, por cierto, pero queda viva la hija.
Eso tiene este chavo de que él no se anda tocando los huevos para matar sus personajes.
Qué huevada que te mataran y todavía tocándose los huevos.
En Invincible era como que de repente cambia el status quo, mataron a estos personajes de soporte que habían sido pivotales. Este bueno se hace malo, este cambia de lens, este puta, sí. En Walking Dead también, no sabías quién diablos iba a morir. Eventualmente hasta mata a Rick Grimes, que en la serie de televisión no la han matado todavía, pero se muere el que había sido el protagonista por años y años.
Bueno, ya que mencionas eso, los cómics terminaron Walking Dead el año pasado e hizo algo similar a lo que mencionaste antes. No guardó el secreto de forma increíble hoy, que es sumamente difícil, más que todo en el mundo de cómics, y no dijo que el que se iba a publicar era el último número. Es más, la empresa Image había estado compartiendo descripción de los cómics que venían en los meses posteriores.
Y haciendo portadas y cosas así.
Es maña de él.
Portada falsa, así como diciendo, esto es lo que va a pasar, y es paja.
Inclusive descripción del contenido.
Termina que viven felices para siempre, que poco a poco han reconstruido.
Dale.
Sí, sí, cabal, se saltan a que ya el hijo de el Carl, el hijo de Rick Grimes.
Spoiler, Mara.
Por cierto.
Mega spoilers.
Ya adulto él con su hija, el país, bueno, Estados Unidos, ha reconstruido lo suficiente como para llegar a una etapa industrial, digamos, un poco rural todavía, pero ya con más industria, ya hay zonas seguras donde ahí no hay zombies y que la madre ni se acuerda que son los zombies. Ya hay una generación
lo que esperamos que algún día pase con el COVID.
Sí, cabrón. Que hay una generación que ya creció y que ni se acuerda, o sea, que no estaban vivos cuando se hizo todo eso. Y,
pero no se los quiebran a los zombies del todo, entonces.
No, se ve que todavía es una labor que sigue, donde sigue expandiendo las zonas seguras para empezar a eliminar zombies fuera de esas zonas y seguir expandiendo.
Verdad, en ese último, una de las cosas que aparecen es que de repente la gente comienza, ¡Ey, miren! ¡Un zombie apareció así de la maleza y toda la gente va como que están viendo un animal salvaje que nunca han visto, no le tienen tanto miedo como el hecho de decir qué cosa más rara, porque nunca han visto uno. Y lo otro que te da a conocer es que quien ha estado narrando toda la historia todos estos años ha sido Carl, el hijo de Rick.
Y ahí acaba.
Acaba feliz.
Fíjate que antes
el origen de los zombies no lo contaron.
No, nunca. Y por
en una entrevista le hicieron la pregunta después que había terminado la serie. Y él simplemente dijo espora espacial. No se sabe si es la explicación oficial, canon, porque podría ser simplemente que está haciendo un homenaje a la película de George Romero, La Noche de los Muertos Vivientes, donde un satélite o una sonda espacial regresa a la Tierra y explota, y la radiación que emite provoca el origen de los primeros zombies.
Que por ahí mencionan de que cuando él propuso Walking Dead a Image, los de la Image están así como que la serie de zombies, no, hombre, eso ya no pega. Entonces él les dijo, no, es que miren, los zombies fueron creados por algo del espacio, y así empezó a meterle eso de un aspecto de ciencia ficción, ¿verdad? Pero él jamás en toda la serie revela el origen de los zombies, nunca meten nada del espacio, pues, sino que lo hizo como un gancho para que le aprobaran la serie.
Y el otro detalle, ya que estamos para terminar con Walking Dead, o por lo menos el otro trivia que yo traigo, es que ha hecho desde el final de la serie de cómics, ha hecho declaraciones Kirkman diciendo que él se arrepiente de
no matarlos a todos.
No, de haber ocultado el final de la serie por los problemas que le creó a las ventas de cómics, a las paquineras. Como ellos tienen que preordenar con tiempo cómics, ellos habían preordenado los números inexistentes y habían pagado por ellos. Sí. Y después se hizo un relajo de contable, había que devolverle el dinero a las paquineras y a los intermediarios. Diamond, por ejemplo, sufrió ahí teniendo que devolver dinero que ellos pensaban que iban a tener una ganancia que al final no hubo.
Y hablando de eso, el hecho que ya no están esta fuente de ingresos, o sea, los cómics les vendían un montón. También haber afectado a las paquineras, porque ellos, como ya pensando, bueno, voy a ganar esto por los cómics.
Sí, y con el tiempo, a decirme, lo que se sigue vendiendo muy bien son las recopilaciones, los paperbacks. Bueno, después
la serie de
eso,
tele sí continúa entonces.
Sí, entiendo que sí.
Continúa. Y continúan las dos.
Y está planeada, si te acordás, una serie de películas con Rick Grimes.
Películas
con Rick Grimes, porque en una de las últimas temporadas, lo dejan por muerto. Entonces, ya al final se ve que lo lleva en un helicóptero a otro lado. Entonces, supuestamente, el tipo este va a continuar la historia de Rick Grimes, pero
ya nada que ver con el cómic.
Ya por su cuenta, ya nada que ver con el cómic, y ya tenía rato que no tenía mucho que ver. O sea, es que sigan por su propio lado también, pero sí, va a seguir sin todos los otros actores, él por su cuenta.
Ok, bye. En el 2008 es que lo invitan a ser socio de Image.
Sucio contribuyente.
Sucio. Y fíjate que a pesar de eso trabaja una vez más con Marvel y escribe una miniserie para el imprint de Max, que eran supuestamente los más violentos para un público más adulto, que era El Destructor. Era una miniserie de 5. Que existía. Allá por 2, fíjate que estoy tratando de buscar esta.
Ah, está basada en un héroe, puta, de la Golden Age, pero sí. Wow, ok.
Bueno, en el 2007 anuncia que va a hacer algo con Todd McFarlane y termina publicándolo en el 2009. Es una serie de acción que se llama Hound y es de un sacerdote que tiene un hermano y el hermano es agente secreto y se llevan de la patada, se odian. Y al hermano, al agente secreto, lo matan. Entonces el fantasma del hermano se le presenta constantemente hoy al sacerdote y le pide ayuda para determinar quién es su asesino, para resolverlo. Pero la cuestión que no solo se le presenta el fantasma, sino que lo posee, y cuando se unen, forma así una criatura medio zombie con poderes. El dibujo recuerda un montón a Spawn, pero también el diseño recuerda al Hombre Araña.
Completely different.
No, nada que ver. No.
Lo recuerda así.
Completamente medio distinto.
¿Cómo se llamaba? El Hombre Araña.
Esa sustancia lechosa blanca que tira por las manos.
Ah, por todos lados lo tira. Si mirad aquí, esto no sé si está saliendo del pulgar o de qué. Por la perspectiva, pudiera ser el pulgar o podría ser otro lado.
Ni no se sabe, sí, está.
Fíjate, pero mira, el arte de Capullo, McFarlane escribía algo y entintaba también. Aún así, la crítica para el cómic, la serie, no fue muy buena. Eso sí, hay una anécdota bien interesante de cómo surge la idea, porque fue en San Diego Comic Con, en uno de estos paneles donde McFarlane era parte de la gente que estaba presentando, y Kirkman estaba en medio del auditorio, la audiencia. En una de esas, cuando en la parte de preguntas y respuestas, Kirkman tiene la oportunidad de preguntarle y lo dirige a McFarlane y dice: mira, ¿y tú por qué ya no creas más cómics? Tienes
Spawn. Porque todos me salen igualitos a Spider-Man.
Tienes Spawn y ya ni lo
todo lo que haces
igualito, ni dibujas. Entonces, McFarlane le dio una buena explicación. Y a media explicación, alguien de los que estaban en el panel arriba, que era Brian Haverlin, le pega en las costillas y dice: mira, si este es Kirkman de la Mara de Image, él es creador también. Entonces le dice, ahí fue donde le propone: mira, ¿y por qué no estás interesado en hacer algo, una colaboración, un proyecto? Y Kirkman le dijo públicamente, le dijo sí. De esa conversación en San Diego fue que surgió esta serie.
Hunter. Right. Pero no le fue muy bien entonces.
No. Esta no es de las que le ha ido mejor. Vamos a ver, después de Hunt, trabajó con Silvestri en Top Cow.
Y su primer nombre era Mike.
Mike Hunt.
¿Qué más hizo?
Con Silvestri lo que hizo fue, ¿te acuerdas de las Pilot Season?
La temporada piloto.
Sí. La primera que hicieron fue una bien chiva, que salía Velocity y otros personajes ya establecidos. Pero después, en la que él trabajó, fue en la siguiente, en la segunda Pilot Season que hizo Top Cow. Que ya con personajes que yo no conozco realmente, no los había oído.
Pero sí ya existían.
No sé si existente realmente, o si ya eran nuevos. Es que la idea de esto es de que iban a sacar un one shot con cada personaje. Iban a ser unos 4 o 5 personajes cada uno. Entonces de esos, la gente iba a votar de alguna forma, y al que quedara como ganador, ese iban a hacer una serie continua.
Yeah. Ok. Después la serie, quiero ir en orden cronológico, esta va primero. El ladrón de ladrones, Thief of Thieves, es la siguiente serie que crea en el 2012. Se trata de un super ladrón que al momento de estaba planeando hacer el robo maestro, el que sería el más difícil, el que coronaría su carrera, se arrepiente, dice no, ya no quiero ser ladrón, lo deja sin hacer, pero se da cuenta que él necesita la adrenalina, la emoción de estar involucrado en estos robos, pero ya no quiere quebrantar la ley, así que lo único que la solución que encuentra es comenzar a robarle a otros ladrones. Así que de repente
porque eso no es delito, ¿verdad?
No. Fue de 43 cómics en los cuales el fulano se tiene que enfrentar a otros ladrones para robarles, huir de los ladrones que se quieren vengar por haberles robado, y además del FBI que lo sigue buscando a él por haber sido
un
ladrón previo. La historia fue tan interesante que logró vender los derechos de la misma. Estoy buscando a quién se lo recuerdo que...
Al comprador.
Para una adaptación de televisión para AMC. Supuestamente aún están desarrollando un drama basado en esa serie, que son los mismos de Walking Dead. Él ya tiene una relación preestablecida con ellos. La siguiente serie que creó fue en el 2014. Esta es una sobrenatural, Outcast. La creó con Paul Azazeta. Y se trata de las historias de Carl Barnes, quien desde pequeño, ha sido testigo cómo personas de su familia cercanos han sufrido por posesiones demoníacas. Así que cuando crece, él busca la ayuda de un sacerdote y junto a él comienza a investigar qué es lo que está pasando y por qué tiene tantas manifestaciones sobrenaturales a su alrededor. ¿Cuántos logró? Fueron 48.
Bastante.
Tengo entendido que siguen publicándose, y lo interesante es que vendió los derechos a Cinemax, quienes crearon una serie de televisión de 10 episodios. Ya los pasaron todos, obviamente. Y los comenzaron a pasar en el 2016.
Esta es otra que él creó, Super Dinosaur. Que al parecer la están haciendo, o la hicieron, serie animada. Y ahí están los bracitos del T-Rex, pero manejando unos brazotes, hijos de puta.
¡Sí! No me había dado
cuenta.
Se le llega a acabar la batería a ese control y las caga.
Las caga.
Right. En esa época, allá por el 2013, 2014, él también crea un Skybound Entertainment. Entretenimiento Límites el Cielo, donde iban a, no solo estaban produciendo los cómics, sino que también querían producir multimedia. Así que saca una película que se llama Air. Y esta la sacaron en el 2015. Supuestamente es una de suspenso. No estoy seguro de qué se trata. Postapocalíptico. Bueno, no tengo más que eso. El siguiente proyecto de televisión se llama 5 años. También está Skybound involucrado. Y es una producción con una empresa coreana, Viki, de pequeña IKI. Otra historia. Ah, no, pero esta es preapocalíptica. Que se trata de la historia alrededor de una familia y qué tienen que hacer y sus aventuras al momento que se identifica que un meteorito va a chocar contra la Tierra. Supuestamente ha sido seleccionada para una primera temporada de 16 episodios y hay planes para 5 temporadas. No sé si ya la comenzaron a dar. Yo sospecharía que sí. No sé si vieron cuántas temporadas han sacado de esta. Hay otro cómic que se llama La Canción del Olvido, Oblivion Song. Este es ciencia ficción, sobrenatural, además. Y se trata que en Filadelfia ha sucedido un fenómeno que no pueden explicar, donde murieron 300,000 ciudadanos, donde una parte importante de la ciudad se transformó en un ambiente infernal. Entonces el gobierno ha estado enviando personas, equipos para rescatar a los sobrevivientes, pero llega al punto que el gobierno dice, ¿sabes qué? Ya no vamos a seguir enviando más misiones de rescate. Entonces el personaje principal es quien se encarga de comenzar a hacer viajes diarios para buscar sobrevivientes. Hasta el momento han publicado 24 cómics, aún sigue en publicación, y en la historia se supone que esta persona que sigue haciendo las misiones por él solo está buscando algo, no se ha revelado qué. No se sabe si es algo o a una persona, y cuál es el motivo de buscar.
Pues creo que ya hablaste que él formó su propia empresa productora.
¿Skybound?
Que se llama Skybound.
Sí, lo mencioné, pero si tenés más detalles.
No, que bueno, en parte por lo de, por el, creo que fue por el problema de la, de que no le estaban pagando.
Los de Walking AMC. Dead.
Ajá. Creo que por eso, más o menos por esa época fue. Pero al fin, él hizo su propia compañía productora, es la que está más metida en Fear the Walking Dead. A través de ellos que están haciendo esa de Outcast, y también es, ellos, si te acordás, el estudio que estaba haciendo los videojuegos de Walking Dead, de Walking Dead, de repente cerró, dejando la serie, que iba a ser una serie de
que los hacía como en capítulos, ¿verdad?
Ajá, en capítulos, entonces parece que tenía pendientes un par de capítulos más, los habían dejado así como que ahí quedan. Entonces, esta empresa va a dar fondos para que los termine. O sea, ellos son los que van a terminar esa serie. Y también a través de ellos es que están haciendo esa del tiranosaurio gigante.
Mira, estoy viendo, por cierto, que esa de Five Year es una serie que va a ser solo un Korean drama, va a ser.
Sí, coreano, pero fíjate que han trabajado en eso desde el 2016.
Cinco años.
Y,
sí, todavía falta.
No, falta el 21, ¿vale?
Y deja ver también esto de Skybound. Han conseguido la licencia para varios juegos clásicos. Así Monopoly. Medio RPGs.
Ah.
No. Sino que
es Monopoly.
Parece que van a ser versiones remastered de Baldur's Gate, Baldur's Gate 2. Icewind Dale, Planescape y Neverwinter Nights. Entonces, le está yendo bien a este señor. Ay, por cierto, ¿se acuerdan el juego de Super Fight?
Super Fight.
Jugamos en un episodio anterior. Ellos son los que ellos lo producen, distribuyen.
Bueno, qué chido.
Y fíjate que también le queda tiempo para escribir novelas. Valga la aclaración que las 8 que ha publicado, que no son muy buenas. Todas son de Walking Dead, historias en ese mundo, y no las ha escrito él solo. Siempre le escribe con alguien más. Entonces ahí te pones a pensar quién hará el mayor trabajo de levantar la peña, la escritura, y quién dará solo las ideas, ¿verdad?
Algo chivo. Y el otro.
Pero...
Pero es como Brito Man para cuando dice investiguen.
Investiguen. Pero fíjate. Pero para
alguien. Mando el material.
Sí, Brito Man. Sí. Para alguien tan relativamente.
El material
ha tenido un montón de.
El material
éxito.
Es literalmente google.com. Vayan a este sitio, ahí se encuentra cosas.
No, algún blog.
No sé bien
blog.
Eso.
Fue difícil.
Ok, all right. Estamos.
Muy bien, señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio especial dedicado a Robert Kirkman.
Hoy no tardamos 2 horas, wow.
No, una hora y media llegamos, cabalitos. Sí que queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos de esta noche. Ellos son Iván de Dios Pérez, el compadre Guico, Giselle Silva, Jair Calderón, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, José Bilbao, Simón Rodríguez Pérez y Strider Spinal. Y lo invitamos a que usted también se convierta en el grupo de productores ejecutivos. Visite comicgeekos.com y apriete el botoncito de donaciones y apúntese ahí. Lo que más nos ayuda ahora es que se inscriba a una de las suscripciones de esas suscripciones recurrentes mensuales. Nos ayuda un montonazo porque así usted se mantiene como productor ejecutivo y nosotros siempre vemos algo de revenue que nos ayuda a pagar el hosting. De donde tenemos
hospedados. O sea, estás pidiendo like y subscribe.
Like y subscribe. Y también like y subscribe aquí en YouTube. Así que porfa, denos un buen review.
La campanita.
Sí, para que sepa usted ahí, cada vez que estemos grabando, usted pueda saber que hay una...
Salir corriendo para otro lado.
Suena la campana.
Muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí en el chat también de YouTube. Un montón de gente, así que qué bueno que estuvo amena la conversación. Mara, pásala bonito. Ajá.
De verdad, que yo no lo vi.
Sí, ahí están. Chovengo, Karel Vialinen Huerta. ¿Qué más estaba ahí?
Vialinen Huerta.
José Álvarez.
Es una tienda de ropa. Ropa de cama.
Dos FB, que nos mandó saludos. Y dice que Ozark es buena. Miguel A. González, de Cefulano. Y Arthur Luis. Estuvieron ahí en el chat, así que
gracias por participar.
Yes. Y como ya no ponemos la cancioncita al final, nada más vamos a ver si hay algún trivia de la semana hoy.
Sí, en honor a Kirkman tenemos uno muy breve. Cuando él era menor de edad, sus papás no le dejaban ver películas de miedo.
Sé que no vi una de zombies hasta que estaba adulto.
Hasta que cumplió 18 años, pudo ver la primera de zombies de George Romero.
Y le dijeron, tu primera cerveza o tu primera película de zombies.
La película, papá. La película. Cerveza ya me lo eché y no te diste cuenta.
maldito. Mono, pa.
All right. Salud, mana.
Salud.
Salud.